Sea usted bienvenido este viernes 19 de junio a la rueda de prensa con motivo del Día Mundial del Cáncer de Riñón. Esta mañana nos acompañan el doctor Gabriel Becerra Navarro, encargado del Servicio de Oncología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenido. Está también con nosotros el doctor Alan David Pérez Fregoso, adscrito al Servicio de Oncología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido, doctor. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa, en UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Alan David Pérez Fregoso. Adelante, doctor.
¿Qué tal? Gracias por la organización de esta conferencia para hablar de un tema que quizá no es tan reconocido, no tiene la visibilidad suficiente dentro del panorama del cáncer, no solo en México, sino en general a nivel mundial. Afortunadamente el cáncer de riñón no es de los más comunes y aún así es por eso que es importante darle la visibilidad. Y el día que se conmemora siempre es el tercer jueves de cada junio, esta vez el 18 de junio, para darle pues este punto al cáncer renal. El cáncer renal para nosotros como México se van a reportar al menos hasta 2023 unos 6,000 casos por en promedio, pero la mortalidad sigue siendo muy alta. De esos 6,000 casos que se reportan de manera anual, aproximadamente la mitad son decesos o son muertes por causa de cáncer de riñón. Es una enfermedad muy silenciosa y quizá el punto más importante es que no hay un método de tamizaje o detección temprana para localizarlo. La mayoría de las veces cuando se encuentra esta enfermedad es porque el paciente ya tiene síntomas, entonces la manera de encontrarlos o diagnosticarlos cuando son asintomáticos pues no la tenemos. Es por eso la importancia de concientizar, de ponerle bajo la lupa este problema de salud y evitar que los pacientes lleguen, como la mayoría de los casos no sucede, en etapas más avanzadas donde el pronóstico es peor y por lo tanto la enfermedad ya es incurable. Se estima más o menos que el cáncer de riñón es el menos del 5% de todos los tipos de cáncer, pero es una enfermedad que acarrea muchos gastos, mucha comorbilidad, mucho desgaste por parte de los pacientes, porque muchos de los tratamientos que se pueden implementar ocurren alrededor de unos pacientes que ya de por sí están muy desgastados física y en salud, y donde además se pueden enfrentar a la posibilidad de perder, bueno, dentro de los procedimientos, de perder el riñón que está afectado. O sea, aparte de todo, terminan sin un riñón. Los factores de riesgo que nos pueden condicionar esta enfermedad son quizá de los más comunes, son también factores que muchas de las veces se pueden manejar y se pueden prevenir, como puede ser la presión alta, la presencia de diabetes mellitus tipo 2, obesidad. Hay otros que no vamos a poder modificar, como pueden ser la edad o el tener algún antecedente familiar. El dejar de fumar es una estrategia muy importante dentro de la prevención, ya que el tabaco es de los principales factores de riesgo para desarrollar este problema. La mayoría de los pacientes se presentan cuando ya tienen síntomas. El síntoma más habitual suele ser la hematuria, que es el hacer pipí con sangre, donde además se acompaña de dolor en las zonas lumbares, o se puede también acompañar de pérdidas de pesos, malestares abdominales inespecíficos. En general, estos problemas pues no es un síntoma, no es un dato que nos llame la atención o poner el foco directamente en pensar en cáncer renal, pero sí estas molestias sí ameritan un abordaje y una investigación más precisa para saber de dónde se están originando. El cáncer de riñón, la mayoría de los casos, se pueden llegar a ser o se pueden implementar tratamientos curables. Cirugías, terapias ablativas, terapias en las que la enfermedad se puede quedar contenida únicamente en el riñón, tratarse y por lo tanto el paciente después se puede quedar en vigilancia y en teoría puede estar curado, pero hay otros tipos de pacientes donde a pesar de que existen más tratamientos o existen ya manejos más novedosos, no podemos hablar de una curación, sino nada más de una paliación o de un tratamiento de mantenimiento. Cáncer de riñón es esos tipos de tumores donde la quimioterapia, que es a lo que me dedico, no es un tratamiento que nos pueda funcionar, pero sin embargo da la oportunidad para aprender, para investigar e ir desarrollando nuevas terapias como pueden ser la inmunoterapia, la terapia dirigida, que sí nos pueden apoyar en estos casos cuando la enfermedad ya no va a ser curable, pero sí puede ser muy tratable.
Gracias, doctor Alan David Pérez Fregoso. A continuación escucharemos la exposición del doctor Gabriel Becerra Navarro. Adelante.
Muchas gracias, buenos días. Este año el lema es cáncer de riñón y bienestar emocional, y esto nos recuerda que en esta enfermedad el camino no, del paciente no termina en quirófano o en el consultorio, sino hasta que éste recupera su bienestar físico y emocional. La cirugía en esta enfermedad continúa siendo una de las piedras angulares como tratamiento, ya que, como lo decía el doctor Alan, una de las características muy relevantes de esta enfermedad es que en las etapas iniciales suele ser asintomático, no nos avisa, no nos da síntomas, y por esto hoy en día muchos de los tumores de los pacientes que tienen esta enfermedad se detectan de manera incidental al no tener un estudio propiamente como de tamizaje. Y esto es paradójicamente una buena noticia, porque significa que dentro de la detección de estos tumores cada vez los encontramos más en etapas tempranas como tumores pequeños, y aquí es entonces donde la cirugía tiene una piedra muy importante como tratamiento curativo potencialmente. La cirugía como tal en la enfermedad del cáncer de riñón cuenta con dos opciones particulares, como es la nefrectomía parcial, en la que buscamos resecar solamente la parte afectada del órgano con el tumor y un margen de tejido sano. Esto evidentemente en tumores pequeños que se prestan en cuanto a su localización y en pacientes que son candidatos a ella. Y la otra opción es la nefrectomía radical, que la reservamos particularmente para tumores grandes o que por su localización no permiten conservar tejido renal. La cirugía parcial o conservadora de nefronas nos ayuda precisamente porque disminuimos el riesgo de una insuficiencia renal a la larga en este paciente al conservar pues tejido nefrótico o renal que le ayudará a continuar haciendo su función. La cirugía actualmente va muy de la mano de procedimientos o de accesos de mínima invasión, que es la cirugía laparoscópica o la cirugía incluso robótica, que si bien se puede hacer todavía con cirugía a cielo abierto, la mínima invasión nos permite resultados oncológicos igualmente aceptables, con una mayor recuperación y un menor trauma para nuestro paciente. Hay que recalcar que no todos los pacientes, como lo decía el doctor Alan, necesitarán una cirugía inmediata. Habrá algunos en quienes podemos implementar la vigilancia activa. Pacientes con tumores de bajo riesgo, tumores pequeños, con pocos factores de riesgo, en quienes podemos mantener vigilando con estudios de manera periódica, o incluso implementar otras alternativas de tratamiento como son la ablación. Evidentemente, para definir cuál será la mejor opción de tratamiento hay que hacer una decisión individualizada y en conjunto con el paciente. Finalmente, es importante compartir un mensaje de responsabilidad compartida. Cuando detectamos un tumor en un estudio como un hallazgo incidental, y suele ser un tumor pequeño, la probabilidad de curación es alta. Por eso nos gustaría hacer un llamado a la población para no ignorar estos hallazgos incidentales en estudios que se realicen por algún otro motivo, y a mantener hábitos saludables que disminuyan el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Finalmente, conmemorar este día en el fondo es invitar a hablar más abiertamente de la enfermedad y recordar que detrás de cada paciente hay un equipo de médicos que buscamos ayudar al paciente a recuperar su salud física y emocional.
Gracias, doctor Gabriel Becerra Navarro. A continuación pasamos a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Gracias. 3, 2, 1, 0. Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Yo tengo dos preguntas, doctores. Primero, si nos pudieran decir la tasa de mortalidad, me perdí, decían que es de los menos de incidencia, pero tasa de mortalidad, o sea, ¿cuántos llegan a fallecer por esto? Ajá.
Digo, si no esperaba también la segunda pregunta. Bueno,
la segunda de una vez, si quiere. ¿Es común que el cáncer sea solo en un riñón o en los dos? Y si es así, si es en un solo riñón, pues entonces se extrae ese y la persona vive solo con uno. A ver.
En cuanto a la tasa de letalidad, y quizá muy probablemente son, no son números 100% confiables. Estamos trabajando de manera conjunta todos los hospitales de Jalisco para sacar el registro estatal del cáncer y tener como números más fidedignos. La estadística que tenemos es un aproximado que se diagnostican 6.400 casos al año en México. Esto es estadística entre norteamericana en general, o sea, no solamente del país. Y de los casos que se diagnostican al año también, se pueden llegar a fallecer más o menos la mitad, que son 3.300 casos al año, son los que se reportan en México, en todo el país. El año pasado aquí en Jalisco, a lo mejor de todo el total, se diagnosticaron 510 pacientes en promedio de cáncer de riñón. Con las nuevas terapias, con las nuevas estrategias que tenemos, la mortalidad también anual va disminuyendo porque ahora estamos apostando a que los pacientes vivan más tiempo. Hospital Civil de Guadalajara, en la Clínica de Tumores Geniturinarios, el año pasado estuvimos tratando un aproximado de 150-160 pacientes durante el año. De estos, pues todavía no teníamos como la estadística de mortalidad, porque a fin de cuentas no todos fallecen en el hospital. Pero para eso estamos trabajando en el Registro Estatal de Cáncer, para conocer estos datos independientemente de dónde sucedan los decesos o de los ingresos o de los manejos, sino que todo sea como una estadística en conjunta. Y sobre la segunda pregunta, generalmente cuando se detecta la enfermedad, no es nada frecuente, es muy infrecuente que sea un tumor bilateral o de ambos lados. Generalmente se presenta de manera bilateral cuando son enfermedades con un componente genético muy importante, o sea que de fondo el paciente ya tiene una enfermedad genética. Ahí el que esté el tumor de los dos lados sí aumenta la frecuencia, que puede ser un 5 o 10% de los casos. Y la otra cuestión es que cuando la enfermedad es metastásica, o sea cuando la enfermedad ya se salió del riñón donde nació y se va a otro lugar, un sitio que también puede encontrarse es del otro lado. Ahí no es que sean dos tumores diferentes, sino que es el mismo tumor, solo que ya viajó. Y a la otra parte de la pregunta se la dejo al doctor Gabriel, que habla de la cirugía.
Efectivamente, y en cuanto a la sobrevida de los pacientes monorrenos, es buena. Sí se puede hacer la resección y podemos vivir solo con un riñón. Cada vez más intentamos hacer menos cirugía radical, darle la oportunidad al paciente de preservar una porción de su riñón enfermo. Como lo decía, esto siempre va determinado por la localización y por el tamaño del tumor, así como también las características propias de cada paciente. Las cirugías como tal difieren un poquito, es probablemente un poco más riesgosa la cirugía preservadora o la cirugía parcial, porque a final de cuentas seccionamos el tumor, el riñón, un órgano como tal, pero es completamente viable mantener un segmento funcional del riñón o incluso preservar solamente un riñón y vivir con un riñón.
La siguiente pregunta.
Buenos días. Juan Carlos Huerta, de Jalisco TV. Preguntar, la incidencia de algunos padecimientos como diabetes o tal vez VIH que pudieran incidir hasta en un cáncer de riñón, ¿qué otros padecimientos pueden incidir y en qué medida estos que mencionamos tienen incidencia?
El factor que es más reconocido, más importante para todo este tipo de problemas como es el cáncer de riñón, es el tabaquismo. Ese es el más importante, ya sea de primera mano, de segunda mano, incluso los pacientes que dejaron de fumar por un tiempo tienen todavía el riesgo de padecer esta enfermedad. Ese es el más importante y el más reconocido. Otros factores pueden ser la obesidad o el síndrome metabólico conjunto con la hipertensión. También se han demostrado ser factores que aumentan el riesgo del padecimiento del cáncer renal. Por ahí VIH no es una entidad que propiamente aumente más el riesgo de cáncer de riñón, no es como de lo más reconocido. Hay otros, quizá el virus de hepatitis C tiene un poquito más de evidencia en ese contexto. Y la diabetes, aunque es ahorita, bueno, actualmente es muy difícil de separar como tal las entidades metabólicas, como puede ser diabetes de la obesidad, porque acarrea otro tipo de alteraciones que a fin de cuentas son los que terminan desencadenando las enfermedades como el cáncer en general. Pero la diabetes tipo 2, sobre todo la descontrolada, sí ha aumentado un poco más el riesgo. El riesgo se dice que es 1.2%, bueno, no, 1.2 veces más que se desarrolle el cáncer de riñón que aquellos pacientes que no tienen diabetes. Sigue siendo un factor reconocido, no es el más importante, pero sí se describe que el tener un buen control metabólico ayuda a prevenir este tipo de enfermedades.
La siguiente pregunta.
Hola, ¿qué tal? Ernesto Navarro de aquí de Prensa UDG. Preguntarles a qué se debe que cada vez detectan a más temprana etapa los tumores.
Claro, como lo comentábamos, no da síntomas en un principio la enfermedad, pero actualmente la accesibilidad a los estudios de imagen por alguna otra situación, pacientes que se realizan ultrasonido incluso hasta por sí solo sin una indicación médica porque tienen dolor en la espalda, porque tienen dolor en el abdomen, cualquier indicación o cualquier acercamiento a un estudio de imagen nos está permitiendo encontrarnos incidentalmente, y a esto le llamamos un hallazgo, estos tumores. Y entonces, al momento de estar pensando en otra cosa, nos damos cuenta que hay algo en el riñón, y ahí es precisamente en donde empezamos a investigar un poco. Y a final de cuentas, estos son los casos que podrían llegar a tener más éxito en el tratamiento porque los estamos encontrando sin buscarlos, pequeños y pues de manera temprana.
La siguiente pregunta.
Justo en este por este tema, si no hay nada para diagnosticarlo a tiempo, digámoslo así, porque pues no es que a todos nos manden a hacer un eco o algo. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Esperar a que nos salgan síntomas o si se recomendaría una vez en la vida, a tal edad, hacerse un eco riñón o algo?
Ese tipo de estrategias como pueden ser implementadas entre otro tipo de tumores, por ejemplo, cáncer de mama, que la mamografía a tal edad, cáncer de cuello uterino, tu papá Nicolau a tal edad. Ese tipo de estrategias se han intentado implementar en cáncer de riñón y la realidad es que no ha funcionado. No se ha demostrado que alguna de estas estrategias realmente sean beneficiosas. Aquí, y parte de la recomendación como siempre es, pues en teoría todos los adultos tendríamos que estar haciéndonos estudios anuales de manera rutinaria. Digamos estos famosos estudios generales, una vez al año si no hay ninguna sintomatología. De aquí podríamos quizás rescatar algunos pacientes que sí presentan alguna alteración o alguna justificación para solicitar algún estudio de imagen a nivel renal o en esa zona. Pero realmente aquí le apostamos más a las factores de riesgo que sí podemos modificar para bajar el riesgo de desarrollar esta enfermedad, y que también no omitir o no ser oídos sordos ante los síntomas iniciales. O sea, el hacer orina con sangre no es común, un dolor en la zona lumbar que dure más de 2-3 semanas, que no mejore con analgésicos, que no mejore y que por el contrario esté aumentando, tampoco es común. Entonces esas situaciones son las que deberíamos de apostar por detectarlas y empezar a investigar del por qué se nos están desarrollando estas situaciones. Y como comenta el doctor, ahora ya es muy común que en diferentes partes del país se ofrezcan paquetes justo con esta intención de prevención, de detección, que incluyen los ultrasonidos. Entonces muchos de los tumores renales, así es como los vamos localizando o se empiezan a investigar. El paciente en teoría no tiene síntomas, no tiene molestias, pero si hace su rutina de estudios de gabinete, al menos por recomendaciones, y ahí se detectan este tipo de lesiones. Y sí, no hacer caso omiso, porque cuando se presentan los síntomas ya estamos hablando de que probablemente la enfermedad ya no es una etapa tan localizada, ya es una enfermedad que está dando molestias y por lo tanto ya la enfermedad en la clasificación del avance pues ya está una enfermedad más localmente avanzada.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días, Iván Mendo, N más. A menudo aquí en nuestra rueda de prensa de temas de salud se habla mucho de estilos de vida, ¿no? De eso, deporte, una alimentación saludable. ¿Esto incide aquí o esto es indiferente a la enfermedad?
Pues sí, aquí hablamos que hay, pues como en todas las enfermedades, hay factores que podemos modificar y hay factores que no vamos a poder cambiar. Por ejemplo, el envejecer más o la carga genética, los padres, eso es lo que no vamos a poder cambiar. Pero en cáncer de riñón sí hay algunas alteraciones que podemos modificar para bajar el riesgo. ¿Cuáles serían estas? Un control adecuado del peso, porque la obesidad sí es un factor que aumenta el riesgo de la enfermedad. El mantener presiones arteriales o estar apegado a tus tratamientos para la presión, para diabetes, dejar de fumar. El tener un estilo de vida más saludable aquí sí es importante porque la mayoría de los factores de riesgo son de los que sí podemos hacer algún cambio. Entonces, también apostar por tener un estilo de vida más saludable sin ni siquiera tener la carga genética. Ya si aparte tienes la carga genética, ya tienes cierto componente de que pueda suceder una enfermedad de estas, pues con mayor razón tratar de modificar las cosas o tratar de cambiar las cosas donde sí podemos hacer una modificación.
La siguiente pregunta.
Sí, y yo perdido aquí en la posibilidad de la información de los números. ¿En qué etapas de la vida y en qué hombres y mujeres presentan mayormente estos casos?
No hay realmente una diferencia significativa entre sexos, es más, se presenta por igual, y sí lo vemos esto generalmente en pacientes mayores de los 45 o 50 años. Es raro verlo en pacientes más jóvenes, y pues eso, sin una predilección particular por algún sexo en específico.
Finalmente, ¿hay algún grupo en el mundo donde sean menos frecuentes estos casos, en algunas regiones, o más frecuentes, o todo más o menos de una distribución universal, más o menos pareja?
Más o menos es universal, y quizá también tiene que ver la detección o la incidencia de los casos, tiene que ver con las pruebas o los tipos de estilos de vida que se tienen. En Europa es un poco más frecuente que con nosotros, pero en Norteamérica, Estados Unidos sigue siendo más frecuente que en población latina, lo cual hace que el componente estilo de vida, el componente ambiental, pues también sea como algo más remarcable. No hay una zona quizá en específica que donde tengan más casos. Por ahí se llegan a describir zonas de la zona mediterránea que ya tienen que ver más con la geografía propiamente, pero en general estamos, digamos, no hay una zona más que se presenta más que otras. Lo que sí es que se detecta por las campañas o los tamizajes que se llegan a tener.
Finalmente, mi pregunta es, creo que horrible y morbosa. ¿Ustedes han sabido de alguien que le hayan trasplantado el riñón y adquiera un cáncer en un riñón trasplantado?
Eso generalmente no, que yo sepa, no nos ha sucedido, y en la clínica de genitourinarios tampoco que haya sabido de algo. Generalmente los pacientes que se van a recibir o que van a ser como donadores, se hace un tipo de pruebas. De entrada, casi todos los pacientes con algún antecedente oncológico por lo generalmente no entran en todos estos escrutinios para los trasplantes. Entonces, generalmente, pues no suele suceder. Lo que pasa, y es al revés, que es más común que los pacientes que se trasplantan, y si pasa con riñón, los pacientes que les pasan un riñón sano puedan desarrollar otro tipo de neoplasias o incluso otro tipo de cáncer de riñón en el otro lado, pero por las mismas terapias que a veces acarrea el trasplante renal, porque esos tipos de terapias tratan de hacer que el injerto pues esté cómodo, esté viable en el nuevo receptor, y tienden a bajar un poco las defensas o tienen terapias inmunosupresoras, y eso aumenta el riesgo de desarrollar otro tipo de neoplasias, no solamente como de cáncer de riñón, pero sí llega a suceder, no necesariamente en el riñón trasplantado, pero sí en los nativos, por los tratamientos que se acarrean.
¿Alguna otra pregunta? Parece que ya no hay otra pregunta, no sé si deseen agregar algún comentario. Entonces, así es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer al Hospital Civil de Guadalajara y también a las personas que nos siguieron por redes sociales, por la difusión que se haga también de esta información del Día Mundial de Cáncer de Riñón. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.